La cascada. La Kestrel emergió del salto FTL a 3 horas luz de Persephone 7. El reactor de ruptura repiqueteó durante 15 segundos antes de estabilizarse. Ana Lucía Vázquez observó las lecturas de temperatura en su monitor. 73 grados Celsius en el casco externo. Dentro de los parámetros. Estación en posición, dijo Josira Ocuelle desde la ingeniería. Señal de estado. Verde. Receptor activo. Nadie responde al PIN. No es un receptor de voz, Jos. Es un relay. Sé lo que es, capitana. También sé que debería haber alguien contestando el ansaque automático. Y no hay nadie. Lucia ajustó su cinturón. 20 años como oficial técnica en astilleros de la Tierra le habían enseñado a no confiar en los silencios que deberían estar llenos de ruido. Prepárense para abordaje. Ravi, tú vienes conmigo. El tercer oficial Meta no levantó la vista de su consola de criptografía. ¿Qué clase de ANSAC? Es ese que no devuelve eco. El que vamos a investigar. Traje en 10 minutos. Persephone 7 era una mancha de luz sobre roca negra. Desde la escotilla de la Kestrel, Lucia distinguía paneles solares extendidos como alas rotas, antenas parabólicas apuntando al vacío, una estructura central que brillaba con el resplandor azul y un reactor de fusión operativo. La estación parecía viva. Respiraba luz. Pero no había nadie dentro. Atravesaron la esclusa de atraque. El aire olía a metal recalentado y algo más viejo. Ozono, sudor seco, el residuo de 47 personas que habían vivido allí hasta hacía muy poco. 3 tazas con residuos de café sobre la mesa del comedor. Un auricular colgado en la cabina de mando. Una luz de emergencia parpadeaba a intervalos de 11 segundos exactos. Lucia no habló. Jos revisó el panel de estado. Ravi escaneaba frecuencias. La señal, dijo finalmente, no es estándar. Hay un patrón de 23 minutos. Datos biométricos mezclados con telemetría. Como si alguien estuviera enviando su pulso cardíaco junto con la temperatura del reactor. Alguien o algo. Ravi giró hacia ella. Sus ojos tenían la expresión vidriosa que adoptaba cuando un problema lo absorbía por completo. ¿Por qué usar datos biométricos de naves desaparecidas hace 2 siglos? Pero las identificaciones están encriptadas, pero el protocolo es reconocible. Reorón, colonizadora, desaparecida en 2312. Lucia sintió que sus dedos se tensaban sobre el respaldo de una silla. Su hermano había estado en las listas de la Charon. Un niño de 8 años cuando la nave partió. Ella tenía 15 y ya lo había decidido que la exploración espacial era un sueño de perdedores. La Charon no tenía motores FTL de largo alcance, dijo Jos. Llevaba colonizadores en animación suspendida para un viaje de 120 años. Si se perdió, no se perdió, interrumpió Ravi. Cambió de rumbo. Hay logs de navegación. Los supervivientes aterrizaron en un cuerpo rocoso sin estrella. Gravedad 1.8G. Temperatura superficial 180 bajo cero. Han estado allí 214 años. Imposible, dijo Jos. Nadie sobrevive 200 años en esas condiciones. Descendieron 6.300 colonizadores. Supervivientes actuales 63. Construyeron esto. Ravi señaló los paneles de Persephone 7. Con los restos de su nave. Han mantenido el relay funcionando 214 años. Pero no para comunicarse con nosotros. Para otra cosa. Lucia se acercó a la pantalla principal. Los datos de Ravi mostraban una trayectoria. Un objeto. Masa equivalente a un asteroide de 80 kilómetros de diámetro. Velocidad. 0.15C. Dirección. Sistema Tau-Ceti. ¿Qué es eso? La llaman la cascada, dijo Ravi. Condensación de materia bariónica exótica. Acelerada por señales electromagnéticas de baja frecuencia. Cada transmisión de Persephone 7 mantiene su curso hacia el espacio humano. Llegará a Tau Ceti en 18 meses. Jos se quedó inmóvil junto a la consola de reactor. Lucia conocía esa quietud. Era la misma que había mostrado hace 3 años, cuando cerró una escotilla para contener una fuga radiactiva y dejó morir a 2 compañeros. Están usando la estación como cebo, como faro de desviación, corrigió Ravi. Los supervivientes descubrieron que la cascada responde a las señales de baja frecuencia. Persephone 7 la mantiene alejada de la frontera, pero no pueden hacerlo para siempre. El reactor necesita mantenimiento. Las antenas se degradan. Enviaron el SOS porque necesitan ayuda para un pulso final. ¿Qué clase de pulso? Sobrecarga. Inyectar suficiente energía en la señal para desviar la cascada permanentemente. Destruiría el relay. Rompería la cadena de comunicaciones. La frontera quedaría aislada. Lucia calculó mentalmente. La Kestrel tenía combustible para un salto FTL de ida y otro de vuelta. Sin estaciones de reabastecimiento, no habría segundas oportunidades. ¿Dónde están los supervivientes? En el planeta. Descendieron cuando Persephone 7 se quedó sin suministros para mantener la vida a bordo. Solo quedan 63. El resto murió en los primeros años. La gravedad, la edad, los accidentes. Y el comandante de la Charon. Ravi consultó sus datos. Vigo, 79 años. Envejeció 30 años por la gravedad. Está en la superficie. Lucía no dijo nada. Su padre había sido el ingeniero jefe de la Charron. Ella había tenido 15 años cuando partió. Lo único que guardaba era una fotografía borrosa y la certeza de que nunca lo vería de nuevo. Capitana, dijo Hoss, si rompemos la cadena de comunicaciones, aislamos a 84 puestos humanos. 12 años luz de expansión quedan cortados. No habrá más saltos de TL hasta que se reconstruyan los relays. Y si no rompemos la cadena, dijo Lucia, la cascada destruye Tau Ceti en 18 meses. Cientos de miles de personas. Hay una tercera opción, dijo Ravi. Ambas lo miraron. La Kestrel tiene energía suficiente para un pulso de sobrecarga. Si nos posicionamos correctamente, podemos amplificar la señal de Persefone 7 durante 6 segundos. Eso desviaría la cascada permanentemente, sin destruir el relay. ¿El costo?, preguntó Lucia. El pulso consumiría el 98% de nuestro combustible. No tendríamos energía para volver a la colonia. Debaríamos, pero no podríamos hacer otro salto. Hoss se adelantó. Es decir, nos quedamos en Tau Ceti, para siempre. Y los supervivientes de la Charon se quedan en ese planeta, para siempre, sin comunicaciones, sin rescate posible. Eso es, confirmó Ravi. Lucia miró la pantalla donde parpadeaba la trayectoria de la cascada, un objeto que nadie había visto nunca directamente. Se detectaba por efecto gravitacional, como ver el viento mover hojas sin ver el viento. Prepara el descenso, dijo. Quiero ver ese planeta. Quiero hablar con los supervivientes. Capitana, si descendemos consumimos combustible de reserva. Lo sé, Hoss. Prepáralo. El planeta no tenía nombre. Solo coordenadas. Cuerpo rocoso huérfano, alimentado por calor radiogénico interno, sin estrella que lo calentara. La Kestrel tembló durante la entrada en atmósfera. Cada corrección de rumbo requería el doble de energía habitual. La gravedad de 1.8G pesaba sobre los huesos como una mano invisible. La colonia era un coral de metal y cerámica. La nave Charon había sido desmantelada pieza por pieza, sus componentes reensamblados en capas sucesivas que se extendían por el valle de roca negra. Paneles solares improvisados cubrían el casco original. Tuberías serpenteaban entre las estructuras, transportando calor del núcleo radiactivo hacia los hábitats. Los que salieron a recibirlos no parecían humanos a primera vista. Cuerpos bajos y robustos, huesos densos adaptados a la gravedad, movimientos lentos y deliberados. Llevaban 214 años evolucionando en silencio. Un hombre se adelantó. 79 años que parecían 110. La piel curtida, las manos deformadas por la artritis gravitacional. Pero los ojos Lucia los reconoció antes de que él hablara. Los mismos ojos de su madre, los mismos ojos que ella veía en el espejo cada mañana. Ana, dijo Elms. No era una pregunta. Ella no respondió. No había palabras preparadas para este momento. Había venido a reparar un relay, no a encontrar fantasmas. La señal, Diego, continuó él. Sabíamos que alguien vendría. No esperábamos que fueras tú. ¿Cómo? Las listas de pasajeros, las memorias. Guardamos todo. Cuando la Charon cambió de rumbo, tu madre estaba embarazada de ti. Nunca lo supo. Nunca supo que te tuvimos que dejar. Lucia sintió que el suelo de 1.8G se tambaleaba bajo sus pies. 20 años como oficial técnica. 20 años huyendo de la sombra de un padre que había elegido las estrellas sobre ella. Y ahora resultaba que él no había elegido nada. La cascada, dijo ella. Su voz sonó extraña, distante, como si perteneciera a otra persona. Tenemos que hablar de la cascada. Pasaron 48 horas en la superficie. Hoss trabajó con los ingenieros de la colonia, adaptando los sistemas de Persefone 7 para recibir el pulso de la Kestrel. Ravi descifró los 214 años de datos que los supervivientes habían acumulado sobre la trayectoria del objeto. Lucia habló con su padre. No sobre el pasado, sobre el pulso, sobre las matemáticas de la desviación. Sobre la probabilidad de error, 13%. Si falla, dijo él, la estación explota. Y vosotros con ella. Lo sé, si funciona nos dejáis aquí para siempre. Lo sé, ¿y tú?, preguntó él. ¿Podrás vivir con eso? Ella lo miró, los ojos familiares, envejecidos por la gravedad que ella solo había soportado 2 días. Vine a reparar un relay, dijo. Encontré algo más, y lo que encontré cambia las prioridades. El día del pulso, Hoss se quedó en la superficie. Como plan B, dijo, si la Kestrel fallaba, ella reconstruiría el relay desde los restos de la Charon. Llevaría décadas, pero tenía 32 años y la gravedad la estaba curvando el esqueleto de todos modos. Lucia no discutió. Sabía que Hoss necesitaba quedarse. Que necesitaba no ser la que cerraba otra escotilla. La Kestrel ascendió. El combustible de reserva se consumió en la maniobra de escape gravitacional. Se posicionaron a 3.000 kilómetros de Persefone, 7, ángulo calculado, Trayectoria sincronizada. Sobrecarga en 3, dijo Lucia. 2, 1. El pulso duró 6 segundos. El reactor de la Kestrel gritó. Los sistemas de navegación se apagaron y volvieron a encender. Las luces de la cabina parpadearon. A los 3 segundos, la voz de Hoss llegó desde la superficie. Alineación desplazada. 0.3 grados. Si no se corrige, 40% del pulso se pierde. Lucia ajustó. Disparó con error. El casco tembló. Algo se soltó en la sección de ingeniería. Un golpe sordo como un corazón que se detiene. Se perdió el 40%, dijo Hoss. Su voz sonaba hueca, distorsionada por la interferencia gravitacional. Se perdió el 40%. Ravi murmuró algo. Lucia no lo entendió. No importaba. El silencio en la cabina duró 13 segundos. Luego, los sistemas de comunicación recibieron la confirmación de las sondas coloniales en Tau Ceti. La cascada se había desviado. 3.7 grados. Suficiente para salvar la colonia. Lucia no celebró. Miró la pantalla donde parpadeaba la trayectoria corregida. Pensó en Hoss, curvándose bajo 1.8 G mientras reconstruía un relay con sus propias manos. Pensó en su padre, que había medido la cascada toda su vida y ahora la había salvado sin poder ver el resultado. Informe a la colonia, dijo. Diles que Tau Ceti está a salvo. Diles que la frontera está a salvo. ¿Y lo demás? Preguntó Ravi. Diles la verdad. Que Persefone 7 ha caído. Que la cadena está rota. Que hay 63 personas en un planeta huérfano que acaban de salvar a cientos de miles. ¿Y tu padre? Lucia ajustó el rumbo hacia Tau Ceti. El combustible restante apenas alcanzaría. No habría margen para errores. Diles que encontramos a los supervivientes de la Charon. Que vivieron 214 años en el silencio. Que nos dejaron sus datos. Que la ciencia de la frontera acaba de avanzar 50 años. Nada más. Diles que acepto el coste. Que no me siento vencedora. Que me siento responsable. La Kestrel viajó durante 11 días. Lucia publicó los datos de la Charon en los servidores de la Academia. Científicos de toda la frontera accedieron a 214 años de observaciones astronómicas, de ingeniería improvisada, de supervivencia en condiciones imposibles. Un año después, recibió un mensaje. Construimos un nuevo relay. No es Persefone. Es mejor. Lucia archivó el mensaje. Miró por la ventana de su habitación en Tau Ceti, hacia las estrellas que ya no podía alcanzar. El combustible de la Kestrel se había agotado hacía meses. La nave estaba en dique seco, convertida en monumento de una decisión que nadie más habría tomado. No se arrepentía. Eso era lo peor. No sentía el peso de la culpa que debería sentir. Solo la certeza fría de que había hecho lo correcto, y que lo correcto tenía un precio que otros pagarían. Su padre estaba muerto para ella. José estaba viva pero inalcanzable. La frontera estaba a salvo pero aislada. Y la cascada seguía viajando por el espacio, desviada pero no destruida, recordándole cada noche que algunas amenazas no se vencen. Solo se posponen. Lucia cerró los ojos. En algún lugar, a 12 años luz de distancia, su padre miraba las mismas estrellas desde un planeta que no tenía sol. Hijos reconstruía la comunicación que ella había roto. El protocolo decía reparar un relay. Ella había encontrado algo más, y lo que encontró cambió todo. Modelo. Open Router / Monsota / Química 2.5.